por la palabra que empieza con M, sino porque no creemos en ellos, porque no les damos la oportunidad, porque no les permitimos que se equivoquen, porque así se crece. ¿Sí? Yo me equivoqué muchas veces.
Falta de respeto.
O sea, claro mismo. Acontecimientos esperados pero estresantes. Una mudanza. La partida de un hermano porque se casó. La partida de un hermano porque se va a estudiar a otra universidad o a otro país. La muerte de un familiar. ¿Sí? Total, no pasa nada. Hay una familia que me llama el doctor Flores y me pide que vea a una señora de 53 años que trabajaba y que empezó a tener problemas para trabajar. Y en la familia también. Entonces vino y empecé a hablar con ella, mi consultorio. Y la hermana hablaba, yo la miré así y dije, vos te callas. Mi paciente es ella. ¿Sí? A los médicos que estén acá, a partir de los 7, 8 años, 6 años, se les puede preguntar qué les pasa. Después salimos con los padres. Respetémoslos, porque ellos tienen derecho a decir lo que se está pasando. Entonces ella me empezó a explicar todo, papá. Y después le pregunté a la hermana, ¿algo más para agregar? Sí, me dijo. Entonces, bueno, el tema de esta señora, dos. Uno, ella vivía con su madre y su madre se murió hace 2 años. Y se fue a vivir a la casa de la hermana. En la casa de la hermana era una casa muy linda, todo muy linda, pero para ella no, porque su cuñado no la quería, ella se dio cuenta que no la quería. Entonces, el duelo por la muerte de un familiar muy cercano lo suelen hacer más tarde que el resto de la población y empiezan con depresión. Y si uno no lo sabe, la depresión debe tratar este tema. Y además vivía en un ambiente agresivo para ella. La pusimos en un hogar muy lindo, todo muy bien, y le cambió la vida, volvió a ser la persona de antes. ¿Sí? Y no estaba enferma, no pudo manejar, no tiene las herramientas para manejar 2 situaciones. Acontecimientos no esperados pero estresantes, un accidente por ejemplo, pensamiento literal y el duelo, lo que les acabo de decir, y el momento que lleva la pérdida, que también les dije ahora con esta señora. ¿Y esto? ¿Qué tema, no? Bien. Yo siempre digo que si hablase de sexualidad, sería un congreso de veterinaria. Como yo hablo de persona, se habla de afectividad y sexualidad. ¿Sí? La persona con síndrome de Down varón se desarrolla a los 12, 14 años como una persona sin síndrome de Down. La mujer con síndrome de Down se desarrolla de los 10 a 12 años como las mujeres sin síndrome de Down. Primera cosa. ¿Da? Dos, no los visten de rosa a ellas y de celeste a ellos cuando nacen. Ahí empieza la educación sexual, como varón y como mujer. Crecen y se tocan sus partes como cualquier persona, y es normal que lo hagan. Lo tienen que hacer porque es parte de la evolución. Después tiene un silencio, que es más importante jugar al fútbol y jugar con las muñecas que estar con que ver, uno sabe, un hijo le dicen, mira, esa chica es un asco, tiene 7 años, 8 es un asco, 9, 10, 11, me gusta. Eso es lo natural, ¿sí? Eso lo ve con los hijos. Pero la sociedad dice que tienen sexo exacerbado. Son personas hipersexuadas, que hay que tener cuidado, ponerlas dentro de jaulas porque vienen. Porque nadie les educó. Nadie les dio la oportunidad de aprender. Los encerraban en un cuarto, los mandaban al campo. Y claro, cuando alguien venía, como la libido es algo natural al hombre, es algo bueno, el sexo es algo bueno. Dios lo puso al hombre y a la mujer porque es algo bueno. Nadie dijo, sí, todos. Es algo bueno y hay que saber cómo se usa, cuándo se usa, dónde se usa, de acuerdo a la cultura que tiene cada familia, cada sociedad. Uno no tiene por qué estar juzgando qué hace uno, qué hace el otro. Es la cultura que yo tengo. Pero entonces, sí, enseñarles, como a los otros hijos, con tiempo, con paciencia, con nombres propios. ¿Sí? No digamos al miembro masculino el pajarito, porque la persona con síndrome de Down tiene un problema con el pensamiento literal, con el lenguaje abstracto. Entonces puede pensar que si se baja el cielo se le vuelve el pajarito. ¿Ya? Y es verdad todas esas cosas. Hoy los libros, yo traje un libro sobre educación sexual de Ana Cotardi, que Villa de Italia, bueno, escribió un libro, y uno ve las fotos, parece una la primera parte parece toda una revista porno, son dibujos nada más, ¿no? Pero están, porque como aprenden por los ojos más que por los oídos, necesitan visualizar, y ellos aprenden, y lo hacen muy bien. Ana también contaba que ellos tienen grupos de adolescentes que se van formando 6 a 10 y los subdividen en grupitos 2 a 3, donde van enseñando todas las cosas de la vida. Y durante ese aprendizaje y vivencias surgen amores, ¿lo han tenido todos? Y ellos les van dando lugar para que vayan teniendo espacios de a poquito, para que vayan formándose. Trabajan con los padres también. ¿Sí? Eso hay que hacerlo, porque tienen derecho. Tiene derecho a usar su sexualidad como nosotros también. Pero tiene que enseñarle los cómo, los cuándos, los dónde. ¿Sí? A veces nosotros nos preocupamos por eso y para ellos la sexualidad significa agarrarse las manos. Nada más. Y eso es un montón para ellos. Por eso hay que conocer. Saber que se puede, pero ir conociendo cómo es cada uno de estas personas a medida que van creciendo. Darle la oportunidad. Así como les dije que se casan y que tienen novios y son muy fieles, porque el amor es muy importante. Y otra cosa maravillosa que tienen, estando yo en un congreso en Estados Unidos, pude llegar un día antes en Sacramento, con lo cual me fui a la pileta a disfrutar, y vi un grupito de jóvenes, ¿no? De jóvenes con síndrome de Down, que estaban en la pileta del jacuzzi. Entonces agarré, yo me tiré y me hice el miolance. Y me fui a la otra parte y me senté a mirar. Pero me senté a mirar para hacer medicina observacional en la evidencia. Quise ver. No me mandé a espiar porque muevo la ramita. Que uno me dice, ¿cómo te llamas? Lo estaba mirando, espiando, bueno. Pero bueno, y los vi y vi que se mojaban como nosotros cuando tenemos esa edad, que molestamos y no molestamos. Y de repente, un señor. A un joven flaco así, a una joven, o sea, no le da un gorda así, le da un pico. ¿Qué pasó acá? Y después me dijeron, o sea, no me impresionaba por el pico, ¿no? Pero uno, porque tiene que hablar por contar por qué todo esto. Después me cuentan que esto era en julio o agosto. En octubre se casaban. Y ahí lo que vi es la pureza del amor. No me importa cómo sos. ¿Qué es lo que pareces? Si no, yo te quiero por lo que sos. ¿Está? Entonces, y esa discriminación que hacemos los que nos creemos comunes, normales o típicos, como los queramos llamar, de que es gordo, que es flaco, la tenemos, ellos no la tenían. ¿Está? Bien. Entonces, eso hace la transición a la vida adulta. Entonces, ellos se han casado, ellos, ¿sí? Son novios, ellos son de Estados Unidos, ellos son de México. Vida social, y lo que viene ahora, amistades, noviazgo, matrimonio, hijos. ¿Y qué vamos a hacer con esto cuando se nos presente? Y bueno, es lo que se viene. Ya se casan. ¿Tendrán hijos? No sé. La mujer tiene un 50% de probabilidad de quedarse embarazada, el hombre hoy es infértil. Hay un caso publicado nada más, pero hoy es importante. Bueno, hay que enseñarles si se casan, porque no sabemos tampoco si están preparados como para educar a una persona. No lo sabemos. Los genetistas dicen que de un matrimonio de dos personas con síndrome de Down puede salir una persona con síndrome de Down, puede salir una persona sin síndrome de Down o una persona con otras malformaciones. O sea, no hay experiencia en esto.